Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo para el análisis informativo, que hoy tiene los siguientes contenidos. Mujeres de la Asociación Libres de Abogados y Abogadas han promovido un encierro en la sede del Colegio de Abogados de Madrid para mostrar su rechazo a la reforma de la ley del aborto. Casi 100 internos del Centro de Internamiento para Extranjeros de Aluche escriben una carta contra las deportaciones. Y en Venezuela, francotiradores de ultraderecha disparan contra civiles sin importar la tendencia política. El objetivo, desestabilizar el país. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que un día más entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Las abogadas de la Asociación Libre de Abogados y Abogadas, ALA, han promovido un encierro en la sede del Colegio de Abogados de Madrid para mostrar su rechazo a la reforma de la ley del aborto del gobierno de Mariano Rajoy. Según ha manifestado María Andrés Rodríguez, coordinadora del área de la mujer de ALA, la reforma planteada por el gobierno y por el ministro Gallardón es un salto al pasado en recortes a los derechos y libertades de las mujeres. Para la coordinadora del área de la mujer de la Asociación Libres de Abogados y Abogadas, con este tipo de actos se quiere mostrar el rechazo de la sociedad civil y del mundo del derecho a esta reforma y además plantear que instituciones como la del ICAM deben movilizarse por la defensa y el respeto de los derechos de la mujer. Las compañeras de Ion Radio de Madrid nos ofrecen la entrevista con Silvia Yáñez del área de la mujer de la Asociación Libre de Abogados y Abogadas, ALA, el grupo convocante del encierro.
¡Aborto libre y gratuito! ¡Aborto libre!
Desde el área de la mujer lo que queremos lanzar es una negativa total a este anteproyecto, que es una vejación, un retroceso sin precedentes y más allá. No vamos a entrar en el debate de malformación, sin malformación, no, es que es un derecho de la mujer. La ley tal cual está ahora, tienes el derecho a abortar en las 12 primeras semanas, 12 primeras semanas en las cuales el feto no tiene viabilidad médica, 12 semanas en las cuales puedes abortar con una pastillita y luego, más allá de esas 12 semanas, sí que se regula en caso de que de manera sobrevenida pues tengan malformaciones el feto o otra serie de cosas, pero tú esas 12 primeras semanas es un derecho a la mujer y es que una legislación de supuesto es una legislación antigua, de hace mucho tiempo, retrógrada, paternalista, patriarcal. No tiene ningún sentido el retroceso tan grande que supondría ese anteproyecto. O sea, tampoco está en consonancia con el entorno, con la legislación de los países de Europa. Es que es, vamos, no tiene, o sea, el ataque a los derechos en general de este gobierno y los de las mujeres en particular, la verdad es que no tiene precedentes. Cuando se aprobó en el 2010 la ley que tenemos ahora, o sea, los abortos no han aumentado de manera monumental. Más del 90% se producen, o sea, se realizan con la pastilla, o sea, las primeras semanas. Ni han aumentado de manera descomunal los abortos de las chicas menores de edad. O sea, es que las estadísticas no dicen eso. O sea, es que no hay ninguna justificación más que la ideológica que tienen ellos. Para empezar, ha habido asociaciones de personas con discapacidad que se han manifestado diciendo que no han dicho en ningún caso que incluir el supuesto de malformación sea algo como que les menosprecie o que... Ellos no lo han dicho. De hecho, es que hasta el Tribunal Constitucional ha dicho que un concebido no nacido no tiene personalidad jurídica. O sea, pero es que los médicos dicen, o sea, con 12 semanas no tiene viabilidad médica. Hay un límite más o menos consensuado que está como en las 24, o sea, es que todo es ideológico. Es la ideología de la Iglesia que la refleja en el partido, o sea, es que somos muy claros, vamos. O sea, Gallardón cree que, para empezar, la concepción que tienen las mujeres es una persona inferior al hombre. O sea, de hecho, en el anteproyecto este resulta muy curioso que, por ejemplo, en el Código Penal seguiría siendo delito, pero solo para los médicos. A la mujer la despenalizaría, pues porque, no sé, o sea, inimputables en el Código Penal son las personas que actúan bajo enajenación o personas con enfermedades mentales o con adicciones que actúan bajo un estado que no es de conciencia plena. Entonces nos está equiparando a las mujeres a eso. Entonces, bajo esa concepción, pues ya se rige toda la ley. Lo que tenemos que hacer ahora es conseguir que no llegue esto a nada, vamos, o sea, que no se apruebe ningún caso. Como anteproyecto todavía le queda bastante tramitación parlamentaria, pero si se llega a aprobar algo así de aberrante, pues plantear los partidos que puedan, el Defensor del Pueblo, tres recursos de inconstitucionalidad, hasta tratar de tumbarlo con la normativa europea, porque es que es verdad que ya el tema de la malformación del feto, que es especialmente grave. Yo, por ejemplo, en Europa sí que se ha dicho que una legislación que impida el aborto de una mujer cuando el feto presenta malformaciones compatibles con la vida, eso atenta, o sea, se considera un trato inhumano, cruel y degradante. Incluso atenta contra la legislación europea. Este tipo de luchas hay que ganarlas en la calle. Estando en la calle, mostrando descontento, mostrando como se mostró el 8 de marzo, muchísima gente en contra de esa ley y a favor de los derechos de las mujeres y con presión, o sea, al final, si uh-huh. O sea, aunque tengan mayoría absoluta y parlamentariamente haya poco que hacer, pero bueno.
¡Gallardón!
¡Dimisión!
¡Gallardón!
¡Dimisión!
¡Gallardón!
¡Dimisión!
¡Si el Papa tuviera preñado, el aborto sería sagrado!
Informativo más voces.
El gobierno español sigue fletando aviones para deportar a personas migrantes en situación administrativa irregular que están privadas de libertad, encarceladas en los centros de internamiento para extranjeros. El último dato conocido nos habla de un avión que salió el pasado día 25 de febrero del aeropuerto de Barajas en Madrid con destino Latinoamérica, en concreto Bogotá, en Colombia. Pero el vuelo tuvo varias escalas, al menos se conoce que una de ellas fue Santo Domingo, en la República Dominicana. Por todo esto, 94 personas que están internas en el CIE de Aluche, en el Centro de Internamiento para Extranjeros, han presentado una queja dirigida al Juzgado de Vigilancia del CIE. En la misma denuncian que, y leemos textualmente, se está desestimando, despreciando y atropellando nuestro arraigo, vulnerando nuestros derechos y los de nuestras familias, separándonos de ellas y pisoteando el derecho natural de nuestros hijos y sobre todo de nuestros hijos menores de edad, exponiéndolos al desamparo y el abandono. En el mismo documento se denuncia que el pasado día 13 de febrero no solamente se produjeron vuelos de deportación a Senegal y Marruecos, sino que además se produjo una deportación a Nigeria en la que se incluyó a personas que no procedían de ese país, en un claro ejemplo de vulneración de la ley por parte del gobierno. Asimismo, las personas internas reconocen no haber podido ayudar a sus compañeros marroquíes deportados el 20 de febrero, de los que oyeron sus gritos y lamentos y sus desgarradores llamados de auxilio. Algunos de ellos ni siquiera sabían que iban a volar a pesar de la obligación legal de que las expulsiones sean notificadas con 12 horas de antelación. Además, y siempre según la queja de este casi centenar de personas internas, existen celdas en los sótanos de Aluche, donde se encarcela a personas que han cumplido condenas en cárceles españolas y pueden estar bajo tierra hasta 10 días. La denuncia de las personas migrantes internas en el CIE es un acto sin precedentes, ya que las 94 personas firman con nombres y apellidos y número de identificación, ya que consideran que no tienen nada que esconder. Desde Radio Malva, emisora libre de Valencia, nos ofrecen la entrevista con Ione Belarra, de la campaña estatal por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Bueno, en realidad la queja, las personas internas que consiguieron que se firmara por tantas personas, que es una cosa bastante complicada, porque las personas que están dentro del CIE cambian bastante y además están separados por módulos, o sea que no todas las personas están juntas y no tienen acceso tan sencillo unos a otros como pudiera parecer. Entonces, entraña bastante complicación y bastante interés el haber conseguido tantas firmas para apoyar lo que ellos decían. Y un poco el papel que hemos tenido nosotras como plataforma, como campaña, ha sido el hacer salir esa queja porque estas personas directamente no pueden presentar una queja en el juzgado de vigilancia, no tienen esa opción, como quizás la tengan en prisiones o algo así, sino que somos nosotros, a través de las visitas que realizamos todas las semanas al centro de internamiento, las que hemos podido recoger esa queja y hacérsela llegar al juzgado de vigilancia. ¿Vale? Eso sería un poco como el punto, que no es para ellos, aunque quieran hacer una queja, no es tan sencillo. Como ellos pueden dirigirse al director del CIE, pero no pueden dirigirse directamente al juez de vigilancia, que es el que supuestamente vela por su seguridad y porque se respeten los derechos humanos ahí dentro del centro.
Que lo que reclama, ¿no?, estas personas que están en internet, es que no se tiene para nada en cuenta el arraigo familiar, ¿no?, que pueden tener a la hora de ser deportados y deportadas.
Efectivamente, sí. El tema es que bastantes del contenido de la queja a nosotras no nos sorprende especialmente, porque son cosas que venimos detectando desde hace tiempo e intentando denunciar, aunque esto es un hecho muy relevante, porque lo importante es que estas personas también puedan ir tomando su propia voz, ¿no?, y denunciando las cosas que les pasan. Pero el tema es que sí, es que hay muchas personas dentro del CIE que tienen arraigo, que estarían en condiciones de estar en situación regular en España por cumplir el requisito de arraigo social, que tienen familia aquí, tienen hijos españoles, tienen parejas españolas, y algunas personas tienen 12 años de vida en España, con todo lo que eso supone, y estas personas están siendo deportadas un día sí y otro también, y eso es algo que creemos que tiene que salir a la luz y cambiar.
Háblanos un poco de estos vuelos. En diciembre ya teníamos referencia de uno que se hizo a Senegal, ¿no?
Sí.
Y también casi ese mismo mes a Nigeria. Este ha sido a Colombia, ¿no?
A Colombia, sí. En realidad lo que venimos, el hecho de que estos vuelos existen es algo que ya sabemos desde hace tiempo, pero es a partir de septiembre de 2013 que hemos empezado a poder hacer la pista con detenimiento, ¿no?, a los vuelos de deportación. ¿Por qué esto es tan complicado? Porque el tema de seguirles la pista es contactando con alguna de las personas que está interna en el centro de internamiento, que vuela en dicho avión, y después hay que decirlo, o sea, tiene a bien ponerse en contacto con nosotros, que es algo que es respetable muchas veces que no quisieran hacerlo, porque después de vivir una situación tan traumática como esa, sería lógico que a lo mejor hay una persona que no quiere hablar o que está tan descolocada que no puede ni hablar, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la gente se muestra muy colaboradora y nos ha apoyado en esto, y ha habido bastantes personas que nos han contactado después de viajar y nos han contado cómo son las condiciones, y lo que hemos visto es que hay países a los que hay muchos más vuelos que a otros, y eso es parte de lo que estamos denunciando en la campaña, que esto solo es posible con la connivencia de los consulados de muchos países de origen. Por ejemplo, hay muchísimos vuelos a Marruecos, hay muchísimos vuelos a Nigeria, a Senegal y a Colombia, que son con los cuatro destinos que más hemos detectado. Por ejemplo, a Senegal hemos visto que hay cada dos meses más o menos hay un vuelo a Senegal, un vuelo de deportación macro, además de las deportaciones en vuelos comerciales que se producen prácticamente todos los días.
Claro, porque estos consulados de alguna manera parece que tienen que reconocer a estos ciudadanos y ciudadanas como de su país para poder ser deportados. Pues, ¿cómo se lleva este proceso?
El tema es que no todas las personas migrantes que son deportadas tienen documentación. Para ser deportada una persona tiene que tener algún tipo de documentación que la identifique, preferentemente un pasaporte. Pero como hay muchas personas en situación irregular que, con bastante sentido común, no llevan la documentación encima todo el día para que no les pase esto, lo que están haciendo muchos consulados es dar salvoconductos, que es que ellos reconocen que esta persona, como que la identifican temporalmente, ¿no? Le hacen un salvoconducto que reconoce que esa persona es de ese país y con eso ya le pueden deportar. Eso es lo que, pero los consulados no lo hacen con todas las personas, sino solo con aquellas que no están identificadas. Lo que pasa es que, claro, muchas no están identificadas.
Así se producen errores sobre errores, ¿no? Como el del tipo, ¿no?, que citáis también aquí, en el 13 de febrero, ¿no?, hubo vuelos a Senegal y Marruecos y otro a Nigeria, donde habían personas que no eran ni siquiera de allí.
Sí, bueno, eso no sabemos, está claro, si es un error o es una forma de quitarse personas de encima. Sí, el hecho es que hay algunas nacionalidades que no sabemos si por compartir el idioma colonias, como puede ser Nigeria y Ghana, por ejemplo, que en los dos países se habla inglés, algunos consulados reconocen a personas que realmente no son de su país, y estas personas además se ven no solo ya la vulneración de derechos que supone ir a un país que no es el tuyo, sino que es que encima en estos países donde no podemos garantizar eso, que los derechos humanos nos están vulnerando, hay personas que acaban en la cárcel. Hubo un chico de Guinea Conakry que estuvimos visitando nosotros en el CIE que le deportaron como si fuera senegalés, le dejaron en Senegal y en Senegal le metieron en la cárcel por estar en el país ilegalmente, porque él no era senegalés. Entonces no solo la vulneración aquí, sino lo que te puede pasar en un país que no es el tuyo, además de la problemática que puede ser llegar a tu país desde una distancia tremenda, como es la distancia entre Nigeria y Ghana.
Él denunciaba claramente a una empresa, Air Europa, que tenía un contrato con el gobierno español de casi 12 millones de euros al año para directamente deportar, ¿no? No sé si es si Air Europa también ha sido la empresa que ha fletado este vuelo para Colombia.
Sí, claro, es la empresa adjudicataria. De hecho, es la única empresa que puede ser a través, o sea, ella como Air Europa o a través de su filial Swissair. Pero Air Europa es la única que fleta aviones de macro de deportación, porque es la que tiene el contrato subcontratado del servicio, si a eso le podríamos llamar servicio. Entonces, es Air Europa la empresa que lo está haciendo de forma sistemática. Es algo que denunciamos en la campaña, porque nos parece que ninguna empresa debería lucrarse no debería haber una acción lucrativa de esta vulneración de derechos humanos, y creemos que es algo que le tiene que costar a Air Europa, que le tiene que costar caro, porque tiene una imagen internacional que defender, y que esto, vamos, la puede ver, se puede ver muy afectada.
Algo que también nos comentaban en diciembre, no sé si también en Madrid lo podéis constatar, días antes de que hubiera un vuelo a un país muy concreto, Senegal, Nigeria, daba la casualidad de que habían redadas como muy a la carta, ¿no? A la busca del senegalés o de la persona que tenía que llenar esos cupos, ¿no? Para los vuelos, y que los iban almacenando durante semanas en el CIE de Aluche hasta completar un vuelo. No sé si eso allí en Madrid lo habéis constatado.
Sí, esto es una práctica, por desgracia, bastante habitual en todo el territorio español, que nosotros sepamos. Tanto para que veas un poco hasta qué punto llega esto, en el vuelo del 13 de febrero que hubo a Senegal también, estas personas, en los días previos, se llegó a ir a la Asociación de Senegaleses de Tarrasa a pedir documentación. Para que veas hasta qué punto es cierto el hecho de que se va expresamente a buscar personas de una nacionalidad, se hacen redadas por perfil étnico, que es algo que es ilegal en España, que se ha insistido y que se ha sido reconocido por la propia policía, se sacó una circular interna de la propia fuerzas de seguridad, y aún así se sigue haciendo, cada vez quizás un poco de forma más encubierta, pero nosotros lo seguimos detectando claramente. De hecho, parte de nuestra campaña va también a informar a personas de esta nacionalidad en los días previos, porque sabemos que se da, sabemos que pasa, y bastante además.
Era Ione Belarra, de la campaña estatal por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, al micrófono de Radio Malva.
Informativo más voces.
La ultraderecha de Venezuela sigue intentando desestabilizar el país con actos de violencia. El gobierno advierte de grupos organizados paramilitares y de la existencia de francotiradores que asesinan a civiles, aunque sean también opositores del gobierno, para hacer creer que el país está en un estado de caos para luego fabricar la mentira de la represión del gobierno. En ese sentido, el presidente Nicolás Maduro anunció la detención de 6 sospechosos por las 3 muertes que se produjeron durante las protestas del miércoles en Carabobo. Según el presidente, las víctimas fueron atacadas por francotiradores. El gobierno quiere romper el bloqueo mediático de la derecha con el apoyo de los medios internacionales para dar a conocer la realidad de un país que en su mayoría está pacificado y que solo unos pocos focos de grupos violentos y paramilitares no deben hacer creer al mundo que Venezuela vive una situación parecida a la de una guerra civil, nada más lejos de la verdad. Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Estados Unidos, nos presenta el informe con la entrevista a Indu Anderi, periodista venezolana y luchadora social.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que unas 6 personas fueron detenidas el jueves por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Carabobo, tras los hechos de violencia registrados la tarde del miércoles, que dejaron un saldo de 2 civiles fallecidos y un efectivo militar. El primer mandatario indicó que la operación militar se llevó a cabo en la ciudad capital de Valencia, luego de ordenar varios allanamientos en la zona del Trigal, una de las más violentas en los últimos días. Maduro señaló que en el Trigal estaban las bandas paramilitares de Pablo Aure y de la derecha valenciana, al tiempo que responsabilizaba de los actos violentos al secretario de la Universidad de Carabobo.
Es bien lamentable para todo el pueblo venezolano el hecho de que ciudadanos connacionales hayan sido víctimas de esta situación que se vive en Venezuela a partir del 12 de febrero, producto de un llamado irresponsable y golpista que hizo Leopoldo López, jefe del Voluntad Popular, quien en este momento es la pieza más responsable de lo que ha ocurrido en Venezuela. Un llamado a la calle a ejercer la violencia como vía para la salida, como ellos han denominado, del gobierno legítimo constitucional de Nicolás Maduro.
Indu Anderi es periodista venezolana y luchadora social.
Hasta la fecha hay por lo menos unas 28, 29 personas fallecidas. Entre ellas, funcionarios de la Guardia Nacional, como ocurrió el día de ayer en Valencia con Ramso Ernesto Bracho Bravo, un muchacho trabajador, 5 meses de casado, que fue víctima de la agresión de estos llamados grupos violentos que son terroristas, que han provocado la muerte de todas estas personas indiferentemente de la tendencia política, ideológica de estas personas, son víctimas de esta violencia, de este terrorismo que está siendo aplicado en Venezuela.
Algunas víctimas de los grupos violentos pro-estadounidenses operando en Venezuela han fallecido después de ser decapitados por alambres de púas atravesados en cruceros de calles, así como motociclistas que perdieron el control de su vehículo al pasar por encima del aceite arrojado en la calle por los llamados manifestantes pacíficos.
Ha habido motorizados degollados producto de guayas que han sido colocadas para provocar la muerte, personas baleadas, como el caso de Juan Montoya y Basil da Costa, personas que han sido víctimas de no haber recibido atención médica, obreros de nuestras empresas de Sidor, como el caso de Ángel Castillo, que es una de estas 29 personas fallecidas, motorizados que han perdido su vida porque han resbalado por el aceite que están arrojando en las autopistas para provocar la muerte de estas personas.
Luego están algunos casos de manifestantes que fueron balaceados por los mismos integrantes de su protesta y otros que fueron asesinados por francotiradores mientras intentaban remover escombros y otros objetos que formaban parte de las barricadas en las calles.
Muchachos y muchachas que han estado en esas manifestaciones para nada pacíficas, que han sido víctimas de sus propios compañeros. De hecho, allí están siendo investigados casos como el de Geraldine Moreno Orozco, de 23 años, que no estaba manifestando, que se encontró en medio de un enfrentamiento entre estos grupos violentos y la Guardia Nacional y fue alcanzada por un perdigonazo, lamentablemente, una muchacha que podía haber estado en este momento viva. El caso de una estudiante chilena, Gisela, en Mérida, que luego de recoger los escombros que colocaban estos guarimberos, al día siguiente fue víctima de balas por parte de estos francotiradores.
La periodista señala que si bien existen esos pequeños grupos de violentos, estos operan en una pequeña franja del país dominada por alcaldes que buscan el derrocamiento del presidente actual de Venezuela.
La mayor parte del país está en calma porque son 14 municipios de 335 municipios que existen en el país. 14 municipios, y en esos 14 municipios unos pocos focos de violencia por parte de esta gente. El país entero está trabajando. En el país entero se está produciendo, la gente está yendo a sus escuelas, está avanzando en sus responsabilidades. Sin embargo, en estos espacios dominados por alcaldes de la oposición al presidente Nicolás Maduro está ocurriendo este tipo de situaciones lamentables.
Esa realidad en el terreno venezolano, dice Andere, no se conoce en el mundo porque existe una campaña mediática empeñada en ensuciar el nombre de su país usando una maquinaria propagandística de gran envergadura.
Lamentablemente no se conocen a nivel internacional, que a nivel internacional hay una campaña de desprestigio, de satanización del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y que cuando hablan de censura en Venezuela, nosotros nos tenemos que reír porque la censura está aplicándosele al gobierno del presidente Nicolás Maduro, al pueblo venezolano que en su mayoría aprueba este proyecto y que lo ha demostrado en 18 elecciones. Un país que ha dado muestras de su democracia, de su participación, en 18 elecciones hemos elegido el proyecto bolivariano.
Andrés dice que la violencia desencadenada en los últimos días en Venezuela tiene detrás las fuerzas oscuras que buscan poner un alto a la repartición de la riqueza nacional entre los desposeídos, los olvidados, los pobres.
Detrás de esta revuelta violenta, terrorista, está el hecho de que el 64% de los ingresos obtenidos en la República Bolivariana de Venezuela han ido destinados a inversión social, y no ocurre, como en el pasado, que se lo cogían los adecos y los copellanos y que se lo regalaban a los industriales y que regalaban en realidad nuestro petróleo a los Estados Unidos.
La nueva distribución de la riqueza de Venezuela ahora abarca a los estudiantes y otros sectores que ahora tienen una mejor calidad de vida.
El gobierno bolivariano ha logrado reducir la pobreza en el país de 28,9% a 19,6%. Los niños estudian, no hay deserción escolar, se les está entregando computadoras gratuitas a los estudiantes de educación básica, media, universitaria. Tenemos nosotros planes de alimentación que permiten a la población de escasos recursos acceder a estos productos y tenemos una mayor esperanza y calidad de vida. La revolución bolivariana no ha privatizado la educación como lo han hecho otros países y eso también es parte de la molestia que tienen estos factores de derecha.
Indu Andere añade que esa redistribución ha tenido un precio y ese precio se puede ver claramente en la violencia expresada por las turbas organizadas, las llamadas guarimbas.
Esto lamentablemente ha producido la muerte de varias personas. Hay factores terroristas que están movilizados, factores que detrás de su movilización está el interés de las corporaciones y del propio Estados Unidos de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro para montar aquí un gobierno títere como ocurría anteriormente y que se apropie nuevamente de los recursos naturales, como nuestro petróleo.
Entre los enemigos del gobierno venezolano están también los miembros del exilio cubano que desde los años 60 trabajan de cerca como auxiliares del gobierno norteamericano, algunos actuando desde el mismo Congreso estadounidense y otros financiando, asesorando y hasta entrenando a los llamados manifestantes pacíficos en Venezuela.
Y hay un señor en Miami que se llama Robert Alonso, hermano de una disque actriz que es María Conchita Alonso, que ha generado videos y los ha publicado en YouTube enseñándole a los jóvenes venezolanos y al pueblo venezolano a preparar guarimbas para quemar, para destruir y para asesinar. Ese señor está libre en Estados Unidos. Nosotros no hemos sabido que las autoridades norteamericanas hayan aprendido a este terrorista cibernético que ha generado también daño a nuestra nación.
La periodista concluye diciendo que parte del plan de estos elementos terroristas que pretenden crear el caos en Venezuela buscan exacerbar tensiones para crear una guerra civil que permita a Washington actuar directamente dentro del país sudamericano.
Todos estos grupos forman parte de esos conspiradores que muy cómodamente desde Estados Unidos, desde Miami, desde España, desde Panamá, desde otros espacios, incitan al pueblo venezolano dentro de su país a que se genere esta confrontación entre hermanos, porque a fin de cuentas lo que está buscando este grupo de asesinos a sueldo es que estos sicarios a quienes ellos les están pagando para que asesinen personas le colmen la paciencia a los venezolanos que han sido víctimas y que siguen siendo víctimas de esta situación y se genera en Venezuela un enfrentamiento entre hermanos, una guerra civil que pudiese entonces facilitar la injerencia directa de Estados Unidos en nuestro país.
En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Síguenos en Twitter @ más guión bajo voces.
Aquí termina nuestro tiempo. Como cada día, agradecemos vuestra atención y os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.